Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Sobre nacionalidad cubana. Continúan demostraciones de apoyo a periodista independiente sentenciado por el régimen castrista. Artículo castrista sobre el humor en Cuba genera reacciones nacionales e internacionales. El presidente Juan Guaidó afirma que elecciones oficialistas en Venezuela serían un desastre para Maduro.
Y en los deportes, Yankees y Dodgers primeros en llegar a 80 victorias en las grandes ligas.
Esto y más aquí en el Noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz, la banda de 49 metros, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
Las nuevas medidas que afectan al estatus migratorio en Estados Unidos referente a la ley de ajuste cubano no afectan a menores nacidos en un tercer país.
Eso es lo que se desprende de un memorando emitido por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía. Ricardo Quintana tiene los detalles. Ricardo, pasamos contigo.
Gracias, Alfredo. Karen, bueno, la inscripción de nacimiento emitida por el registro civil o por un consulado cubano no es suficiente prueba para demostrar que, al menos, uno de los padres de la persona que nació fuera de la isla es cubano. Esto también es importante conocer, según este memorando, que un pasaporte cubano vencido o vigente puede ser evidencia de que usted nació en Cuba y, por ende, en Estados Unidos, tiene derecho a pedir la ley de ajuste cubano.
Antes se aceptaba como evidencia un documento emitido por el registro civil en La Habana. A partir de la emisión de este memorando oficial en Estados Unidos, la cosa cambia. La abogada Claudia Cañizares explicó que esta modificación afecta a hijos de cubanos mayores de 21 años nacidos en el exterior.
Cubanos nacidos en el extranjero, que ya son adultos, que tengan en mente que tienen que obtener la ciudadanía y que tienen que sacar el pasaporte cubano.
Muchas cubanas que han salido de Cuba en los últimos años han hecho travesías irregulares y dado a luz en algunos de los países por donde han pasado. Sus hijos no serán afectados, según la letrada.
Cubanos que traen a sus hijos menores de edad, que quieren darle la residencia a los niños menores de edad, no se preocupen. El niño, mientras viva con usted y tenga menos de 21 años, se puede acoger a la residencia bajo la categoría CU7. No tienen por qué preocuparse. Aquellas mamás que ya estén en el país, que tengan niños menores de edad, no tienen por qué preocuparse.
Más difícil será para hijos de cubanos, hoy adultos, y que nacieron en Venezuela de padres cubanos, por citar un ejemplo.
Son hijos de cubanos, vivieron siempre en Venezuela, tienen la doble nacionalidad, pero nunca obtuvieron un pasaporte cubano o la nacionalidad cubana.
Los cubanos que requerían un certificado de ciudadanía lo tramitaban mediante la oficina radicada en el municipio Playa, en La Habana.
Tenemos la ventaja que después del 2017 Cuba cambió la ley, permite que los que nacieron en el extranjero no tienen que estar viviendo en Cuba para pedir el certificado de ciudadanía o pedir su pasaporte, entonces lo pueden hacer aquí directamente de los Estados Unidos. Este memorándum lo que aclara es eso. El certificado de nacimiento que les dan en la oficina de Playa no es suficiente.
En cuanto a los menores de edad, la abogada explicó que para la ley de ajuste cubano se enmarcan dentro de la categoría CU7.
Mi mamá es cubana y trajo a su niño y el niño es venezolano o es mexicano o es donde haya nacido el niño, supongamos español también, el niño se puede acoger a la CU7. No necesita haber nacido en Cuba. Ellos no le han hecho ningún cambio a la categoría CU7 que ampara a los esposos y a los dependientes, estos hijos menores de edad, incluso hijastros.
La doctora recordó que desde 2017, Cuba permite que los nacidos en ultramar de padres cubanos no tengan que vivir en la isla para pedir el certificado de ciudadanía o el pasaporte. En el caso de Estados Unidos, el trámite se puede realizar en la embajada de La Habana en Washington.
Siempre es mucho más fácil si van a Cuba y hacen el trámite desde Cuba. Teniendo un familiar en Cuba con una dirección en Cuba es mucho más rápido, pero también lo pueden hacer estando en el extranjero, incluso estando aquí en los Estados Unidos.
¿Cómo es el trámite?
tienen que ir a la embajada de Washington, llenar la aplicación diciendo que quieren hacer la ciudadanía cubana y una vez aprobada la ciudadanía cubana, presentar la solicitud del pasaporte.
En la frontera sur, los cubanos suman ya decenas de miles y a esto se refirió la letrada que, según nos acotó, tiene varios casos que atender en El Paso, en el estado de Texas.
Muchos cubanos de la bahía, muchos cubanos desinformados, muy desesperados por saber qué es lo que va a pasar con ellos. Lo único bueno entre todo lo que está sucediendo es que las cortes las están dando bastante rápido.
Ganar asilo sigue siendo muy difícil, aunque los cubanos tienen ventajas sobre otros extranjeros.
La mayoría de los cubanos sí tienen algún tipo de protección. El problema es que llegue al nivel de persecución necesaria para poder hacer el asilo. Ahí es donde está el problema.
La ley de ajuste cubano ha estado vigente desde 1966 y la misma establece que los cubanos que llegan a suelo norteamericano a través de un puerto de entrada al año y un día de estancia en el país pueden pedir residencia permanente a través de esta ley del Congreso, que solo esta instancia tiene potestad de enmendarla o derogarla. Así concluyo, vuelvo con ustedes al Estudio Central.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Y decenas de organizaciones internacionales y medios de prensa continúan condenando el proceso judicial contra el periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Aces, sancionado la semana pasada por el régimen castrista a cumplir un año de trabajo correccional con internamiento. En una ONG internacional que defiende a los periodistas y la libertad de expresión, se hizo pública la declaración donde se denuncian los atropellos contra Quiñones. Grisel González informa.
Organizaciones, medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos hicieron un llamado urgente al gobierno cubano demandando respeto y garantía de los derechos del abogado y periodista independiente de Cubanet, Roberto de Jesús Quiñones. El periodista fue condenado a un año de trabajo correccional con internamiento por ejercer su profesión. Lo procesaron por intentar cubrir el juicio de una pareja de pastores condenados por educar a sus hijos en casa y negarse a enviarlos a las escuelas cubanas donde los adoctrinan. Roberto de Jesús Quiñones fue arrestado el 22 de abril. Tras permanecer 5 días detenido, al ser puesto en libertad, denunció que fue golpeado por la seguridad del Estado al momento del arresto. Sin embargo, en el juicio, el tribunal asegura que sus heridas fueron autoinfligidas con las esposas. En el documento denuncian la detención arbitraria, criminalización y sanción contra el periodista de Cubanet y expresan profunda preocupación por el maltrato y tortura de los cuales fue objeto durante y después de la detención. Entre los firmantes de la carta se encuentra la abogada Laritza Diversent, presidenta de Cubalex.
Roberto Jesús, un periodista que para hacer su trabajo y ejercer sus derechos como tal, está en riesgo de ser privado de libertad y creo que en este momento la solidaridad es uno de los factores más importantes, especialmente para llevarle un mensaje al gobierno de que Roberto no está solo.
Se han recogido más de 120 firmas entre organizaciones, fundaciones, medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos, tanto de fuera como dentro de Cuba. Al mismo tiempo exigen al Estado garantías en el proceso penal del también abogado, que implemente medidas para que cese la represión contra defensores y activistas de derechos humanos y otras de orden legal para garantizar la independencia del Poder Judicial, entre otras demandas. Entre los firmantes del documento también se encuentra la Alianza Democrática Oriental. Su coordinador, Isael Poveda, habló con Radio Martí sobre el acoso a los periodistas independientes en Cuba.
El gobierno cubano trata de acallar a la prensa independiente cubana con estas medidas arbitrarias. Y por supuesto que estamos completamente de acuerdo con esta declaración y exhorto a todos los cubanos amantes de la libertad a que se sumen y firmen también esta declaración.
En el documento detallan, en el caso específico de Roberto, agentes del gobierno cubano, en el desempeño de funciones oficiales, infringieron intencionalmente sufrimiento y dolor mental y físico severo a Roberto de Jesús Quiñones, actos prohibidos por el artículo 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que el Estado se comprometió a cumplir cuando lo firmó el 28 de febrero de 2008, y la Convención contra la Tortura, de la cual es parte. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Uno de los graves problemas de la vivienda en Cuba no es solo la escasez, sino también que las que fabrica el gobierno llevan aparejados hechos de corrupción, incompetencia y retraso en las obras. El reportaje siguiente es de Cubanet.
demoras en el cumplimiento de los planes de inversión, desvíos de recursos y la ejecución de obras sin la calidad requerida son hechos vinculados a las obras estatales. Así lo confirmaron a Cubanet residentes de la ciudad de Guantánamo.
El Estado es el culpable de que todas esas obras se queden sin terminar porque hay mucho desvío de materiales. Y eso empieza de la gente grande, de los jefes grandes a los más chiquitos. Y muchas obras esas se quedan sin terminar. Y cuando pasa el tiempo, se derrumba toda esa obra. Hicieron, gastaron materiales por gusto y no. Y entonces el pueblo necesitando los materiales, eso.
Se gasta en una construcción que realmente no lo necesita o en ocasiones se ejecutan mal y lo que no se filtraba termina filtrándose. El piso que no se levantaba termina levantándose. Los lavamanos en entidades, ejemplo, como escuela, pues yo trabajo en educación, muchas veces se caen los lavamanos, los niños apenas lo tocan y ya se están cayendo las puertas también. Entonces, falta de calidad en la ejecución de la obra. Y como le dije inicialmente, está reiterativo el problema del control.
Interminables son los ejemplos que dan fe de la ineficiencia del Estado a la hora de ejecutar cualquier tipo de obra.
Ahí por lo menos en Carlos Manuel hicieron la calle y tuvieron que volver a desbaratar para volver a, porque entonces la tubería, no se dieron cuenta que la tubería pasaba, había botas de salidero de agua. Eso es derroche de materiales. Ahí han venido ahí en la esquina del 10, aquí, Beneficencia, que hay salidero de agua, han venido unas cuantas veces las personas de acueducto, dicen que ya arreglaron y sigue el salidero.
Obras que son interminables en derroche de materiales, porque no se concibe que si se repara una obra, una institución, dentro de 2 años haya que hacer un trabajo mayor y un gasto de recursos mayor.
Todas esas zanjas que han abierto para poner la tubería, eso no beneficia a nosotros, pero donde ustedes rompieron, tiren a la calle. Ellos dejan eso con el mismo hueco ese. Y ya donde se va posando el agua cada vez que llueve, pasa un carro por ahí y empieza a levantar. Y cuando tú vienes a ver, está la calle rota, desbaratadita enterita.
Esta práctica impacta negativamente en la población más necesitada, principalmente las que necesitan los materiales que malgastan en obras interminables y que al final terminan con muy mala calidad.
Esos materiales que tanto derrochan y que muchas veces, no lo podemos negar, desvío de recursos, podían parar a los rastros y que la gente tenga la oportunidad de comprarlo para poder ejecutar las obras que quieren en su casa o la terminación o la ampliación, de manera tal que haya un nivel de satisfacción también en la población en ese sentido.
Si hay necesidad de material en la población, porque hay personas que no viven como deben vivir. Y yo entiendo que deben dar los materiales, no se van a regalar porque eso es imposible, pero darle la posibilidad que puedan comprar los materiales para terminar su vivienda.
Ander Ray Guerra Blanco para Cubanet.
Bueno, pronto comenzará el curso escolar. El verano se termina y en Cuba el cubano de a pie, pues en su mayoría no ha podido tomar vacaciones. Los bajos salarios unidos a la carestía de la vida no le permiten tomarlas, según un sondeo realizado por la Unión Patriótica de Cuba. Luis Guardia tiene un informe.
No tenemos dinero ni para comer, mucho menos para irnos de vacaciones. Esta es la opinión del pueblo en Santiago de Cuba.
La Unión Patriótica de Cuba salió a las calles para constatar el sentir de los cubanos al respecto.
Si un trabajador cobra 200, 300 pesos. 200, 300 pesos. Mira, yo aquí mismo yo llevo 200 pesos en comida. Y eso por un día.
A ver,
comida, todo eso comida.
Los bajos salarios, unido a la carestía de la vida, son algunas de las quejas expresadas a los miembros de UNPACU por cubanos de a pie en la oriental provincia de Santiago de Cuba.
El dinero nada más que alcanza para la canasta básica, para mal comer.
El cubano de a pie, según los encuestados, tiene que conformarse con tomarse un trago en las afueras de su vivienda, debido al calor existente en este verano.
Tú has salido del centro de trabajo y ya te están cobrando sindicatos, te están cobrando MTT. Ya cuando tú llegas a tu casa, lo que tienes que tomarte una botella de alcohol ya para saber ya que se fue la plata completa. La economía no da, aquí no se paga. Aquí tú trabajas en base 30 para cobrar 200 pesos. ¿Y para qué sirve 200 pesos?
Ante la pregunta si les gustaría pasarse unas vacaciones en la playa de Varadero, la respuesta fue clara y concisa.
¿Cuándo me fui a Varadero? ¿Cómo cuándo voy a Varadero?
Ciudad de Panamá, vivo en Panamá por los turistas. Y en divisa es carísimo, bro. No se puede, Habanadero.
Pasa 20 años trabajando y tú no puedes ir a Habanadero en Cuba, compadre. Con 20 años trabajando. Dejando de comerte, vestirte, darle comer a tus hijos, no puede ir todavía.
El cubano de a pie, no obstante, se las ingenia para ir a otras playas a las cuales no acuden generalmente turistas, aunque el poder conocer Varadero sea su gran sueño.
Me encantaría, pero no está a mi alcance. Soy profesional, tengo miles de títulos, con todo y eso no hay salario que pueda sustentar un paseo allí.
Porque nosotros no pagamos aquí en Nacional, aquello se cobra en divisa. ¿Sí? Y la economía no va para eso. La economía va para comer y mal comido.
Si uno piensa dar un viaje, imagínate cuántos meses tú tienes que guardar tu salario para hacer, aunque sea un camping, te pasa mal comiendo 6 meses o 7 meses para poder guardar y disfrutar por lo menos 3 días en algún lugar.
A más de una década de haberse eliminado las restricciones para que los nacionales pudieran tener acceso a instalaciones solo reservadas para turistas, el cubano de a pie sigue estando discriminado en su propia patria. Cobra en pesos y debe pagar en divisas. Y su salario, según manifiestan los encuestados, apenas les alcanza para mal comer. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el artículo titulado Humor en un solo sentido, publicado en el periódico oficialista Granma, ha levantado ampollas fuera y dentro de Cuba.
Muchos lo consideran una especie de ley mordaza o simplemente el ejemplo de artículos oportunistas para congraciarse con la élite del régimen comunista. Yoandy Castañeda se encuentra en el famoso restaurante de La Carreta, en la 40 calle del Southwest de Miami, y nos amplía. Yoandy, adelante.
Un saludazo, Karen y Alfredo. José Martí dijo que el humor tiene que ser un látigo con cascabeles en la punta, no solo entretener y divertir, sino también fustigar y criticar lo mal hecho. Pero parece que muchos chistes de numerosos artistas cubanos no le causan mucha gracia a los dirigentes comunistas.
Caballero, me parece que la información que he dado es bastante transparente.
Sí, Facundo, es tan transparente que no lo vimos pasar.
El personaje de Facundo, de la serie televisiva cubana Vivir del Cuento, es una caracterización del denominado cuadro comunista, ese dirigente burócrata tan tristemente célebre en los 60 años de dictadura.
Y tras un pormenorizado estudio de cada uno de sus componentes, la asamblea llegó a la conclusión de que los actuales precios de estos productos están muy elevados. Número 3.
¿Ah? ¿Cómo que número 3? Pero eso lo sé yo sin tener que hacer ningún análisis exhaustivo.
El citado artículo de Granma critica estas interpretaciones y las califica como facilismo y humor unilateral, ejemplo, lo que ha creado numerosas reacciones de artistas vinculados al medio y pueblo en general.
¿Cuál es la moda en el mundo hoy en día? Todo el mundo quiere ser flaco. Ya nosotros somos flacos.
El humorista Iván Camejo, radicado en Miami, escribió: en los periódicos seguimos viendo opiniones, en el mejor de los casos parcializadas, en otras ocasiones verdaderos disparates sobre deporte, política internacional, música o humor, que poco a poco han convertido la prensa nacional en un bodrio aburrido y rígido, donde cada día es más difícil encontrar satisfacción.
La televisión cubana, que ha sido siempre mucho más cerrada.
El director y escritor Eduardo del Llano, también en declaraciones a Radio Televisión Martí, dijo que la creciente pérdida de credibilidad, la pulverización del capital político de la clase dirigente, no es culpa de los artistas, ni siquiera de los malos artistas. El actor Marco García publicó que si un humorista hace un chiste sobre una premisa falsa, no hay chiste. Esto es el ABC de la comedia. Si la gente se ríe es porque la premisa es creíble. Por su parte, Jorge Fernández Era, periodista, humorista y escritor, también criticó las premisas del artículo al replicar que nunca será una sociedad sana la que obliga a sus ciudadanos a reír puertas adentro con chistes que se inventan como válvula de escape para robustecer la doble moral a la que obliga a vivir el silencio.
No tiene dinero, que la billetera la tiene pelado, que tiene más vianda que un agro, algo de eso, se dice siempre, por cierto, hablando de billetera.
Ulises Toirac fue más tajante al afirmar, primero han de cambiar los dirigentes que las necesidades del humor.
Buen cafecito, ven acá, oye, esto, no voy cargado. Y ven acá, y fósforo, ¿no vino fósforo?
Por su parte, a manera de burla, Luis Silva, que encarna el personaje de Pánfilo Epifanio en la serie Vivir del Cuento, lanzó una pregunta en sus redes sociales donde escribió: ¿será que tendremos próximamente chistes topados?
Bueno, estas declaraciones de Luis Silva hacen referencia a la palabra topados por las últimas medidas que impuso el gobierno a varios servicios y alimentos. Pero como bien decía Karen, nos encontramos aquí en el restaurante La Carreta, en la calle 40, en plena arteria de Miami, con Maricela Hernández, una venezolana, no cubana, pero que este procedimiento de los regímenes totalitarios parece que se expande a todos los lugares donde existe una dictadura. Criticar a los artistas que imitan a los gobernantes es común, ¿y por qué piensas que pase esto?
Es común porque los artistas están hablando de la realidad de un pueblo y lo hacen de una manera jocosa y realmente dicen lo que está sucediendo y a la gente le parece chiste, pero es su propia realidad. Lo que sucede en Cuba es una réplica en Venezuela, así que para nosotros los venezolanos es tan normal escuchar esto, que le tiran a los artistas, porque realmente son artistas venezolanos que hablan la realidad de lo que está sucediendo en el gobierno de una manera cómica para reírnos lamentablemente de nuestra mala situación.
Sí, yo creo que también, Maricela, muchas gracias, que esto es una válvula de escape a los problemas que pasan en los pueblos sometidos, porque como bien dijeran por ahí, los regímenes totalitarios critican lo que más temen. Un saludo desde acá, desde La Carreta de Miami. Regreso con ustedes ahora a los estudios, Karen Alfredo.
Muchísimas gracias, Yoandy.
El humor siempre molesta.
Así es. Hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Corralillo, Remedios y Aguada de Pasajeros. A todas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Sí, por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy momentos muy difíciles.
Amanecerá otra Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que un adelanto de las elecciones parlamentarias planteado por el oficialismo resultará en un desastre para el régimen de Nicolás Maduro. La agencia francesa de noticias tiene esta información.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó respondió el martes a la advertencia del gobierno de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones para renovar la Asamblea Nacional, único poder controlado por la oposición y cuyo periodo actual termina en diciembre de 2020.
¿Qué pasaría hoy si el régimen se atreve, que puede hacerlo, a dar el paso a una irregular convocatoria adelantada de elecciones sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo, lo mismo? Es decir, se van a ahogar en contradicciones, se van a ahogar en aislamiento, se van a ahogar en un desastre.
El cambio de fecha de las legislativas forma parte de un contraataque del gobierno chavista contra las sanciones económicas de Estados Unidos, uno de los más de 50 países que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, por considerar que Maduro se reeligió en comicios fraudulentos. El gobierno socialista levantó además la inmunidad a 4 diputados opositores por apoyar un fallido levantamiento militar el pasado 30 de abril. Guaidó ha tratado de romper la lealtad de las Fuerzas Armadas a Maduro, pero las autoridades castrenses reiteraron el martes, una vez más, su apoyo al gobierno.
hoy con nuestras plumas y nuestra tinta. Y mañana, si fuese necesario, con nuestras armas, a defender la República Bolivariana de Venezuela de cualquier agresión y cualquiera sea su intensidad. Así pues, ¡que viva Venezuela! ¡Que
viva! El respaldo de los militares es considerado el sostén del gobierno venezolano, que enfrenta la peor crisis de la historia moderna del país, con una inflación que este año terminará en 1,000,000% y provocará una contracción económica de 35%, según el Fondo Monetario Internacional.
Y el flujo de migrantes venezolanos va a continuar si no hay una solución política interna, y Latinoamérica necesitará cooperación internacional para hacer frente a una situación sin precedentes en la región. Advirtió en Santiago de Chile el jefe de ACNUR, Filippo Grandi.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió el martes en Chile que el flujo de migrantes venezolanos en la región va a continuar.
Yo creo que ese punto va a continuar si no hay una solución política en Venezuela que permita a estas personas de regresar a su país.
Grandi cifró en más de 4 millones la cantidad de venezolanos que emigraron en los últimos años y llamó a la comunidad internacional a colaborar con los países que los han recibido.
Esta región ha dado muchísimo en términos de recursos, pero necesita de cooperación, de apoyo internacional, de los donantes, de las instituciones financieras para compartir la responsabilidad de la acogida de los venezolanos.
Tras reunirse con autoridades chilenas, el representante de la ONU continuará su gira en Brasil.
Entre tanto, un grupo de padres, representantes, docentes, junto a miembros del opositor Frente Amplio de Mujeres, protestaron en Caracas para rechazar las pretensiones del régimen de Nicolás Maduro de formar militantes políticos como docentes express. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Decenas de manifestantes, incluidos diputados de la opositora Asamblea Nacional, reclaman al régimen que atienda la crisis en la educación y el creciente déficit de profesionales que, por salarios de hambre y la crisis económica, han tenido que abandonar las aulas en los centros educativos de toda Venezuela.
De 7 a 10 docentes no iniciará el año escolar por las condiciones que se está viendo.
Rechazan la propuesta del régimen de Maduro, que propone que militantes del Frente Chavista, conocido como chamba juvenil o trabajo juvenil, asuman los cargos de educadores sin tener la pedagogía ni la formación para ello.
Este régimen, en vez de buscarle alternativas para motivar nuevamente al docente, lo que hace es inventarse lo de los profesores express, la chamba juvenil. No es que estemos en contra de estos estudiantes, sino que ellos no tienen la preparación pedagógica ni el conocimiento para ir a impartir clases.
La diputada Suárez lamentó que la deserción, que se calcula en 30% cada día, se agudice más porque los docentes renuncian para hacer otros tipos de trabajos, como cuidar casas o labores en la economía informal, que les triplica los ingresos para tener una mejor calidad de vida.
La solución que tiene que buscar el régimen es buscar incentivos para que el docente se quede nuevamente en sus aulas. ¿A través de qué? A la mejora del sueldo, buscarle la HCM justo, y tener beneficios sociales como se tenían antes, que en estos momentos han desaparecido.
Una situación que las asociaciones de colegios temen se profundice de cara al inicio de clases en septiembre próximo, con el plan del gobierno que pretende resolver con una campaña de docentes express que lanzó a través de las redes sociales y con la que pretende que sean los mismos estudiantes los que den clases a sus compañeros.
Un docente tiene que ser sustituido por otro docente que sea preparado en las universidades, en los pedagógicos, y no con estos profesores express que apenas con 450 ahora pretende que sean sustituidos. Esto es una situación verdaderamente alarmante, la cual estamos rechazando.
De acuerdo con una evaluación de la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, que agrupa 1.073 planteles educativos en el país, desde septiembre del año pasado se han registrado 7.000 renuncias, de las cuales 80% son de maestros.
Es un piraterismo académico, es un retraso educativo. Acabar con la educación y destruir la producción decente es acabar con un país. La educación es la palanca fundamental para el progreso de una sociedad, para sacar a un país hacia adelante.
Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el presidente argentino Mauricio Macri anunció este miércoles aumento de salarios y cortes de impuestos para paliar las consecuencias de la economía sacudida por su revés electoral en las primarias del domingo frente a su rival Alberto Fernández. France Press tiene la información.
Entiendo su enojo.
Aumentos de salarios, reducción impositiva para los trabajadores y congelamiento del precio de la gasolina durante 90 días. Esas fueron las medidas anunciadas el miércoles por el presidente argentino Mauricio Macri tras el revés electoral que sufrió en las elecciones primarias del domingo frente al izquierdista Alberto Fernández.
Escuché lo que quisieron decirme el domingo. Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias. Y a todas las pymes.
Macri busca la reelección en las elecciones del 27 de octubre. Pero en las primarias la fórmula de Fernández con la expresidenta Cristina Kirchner quedó como clara favorita al lograr 47% de los votos. El presidente, lastrado por la crisis económica, solo consiguió 32%.
Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua. Y hoy están agotados, cansados, enojados.
Argentina se encuentra en recesión desde 2018 y el gobierno de Macri lleva adelante un severo ajuste fiscal con un apoyo del Fondo Monetario Internacional. Inquietos por un posible viraje a la izquierda, los mercados argentinos se desplomaron en los últimos días, al igual que las acciones y bonos argentinos en Nueva York.
Hacemos una pequeña pausa, disculpen, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan que regresamos en solo unos minutos.
Desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
El tenor español Plácido Domingo será investigado tras ser acusado de acoso sexual por varias mujeres, según informó la Ópera de Los Ángeles, institución de la que es director general.
El tenor español Plácido Domingo acusado de acoso sexual. La Ópera de Los Ángeles dijo el martes que investigará las denuncias de varias mujeres contra el músico, quien ocupa el cargo de director general de la institución. En una investigación publicada la noche del lunes por la agencia Associated Press, 9 mujeres afirman haber sido acosadas sexualmente por Domingo. Se trata de 8 cantantes líricas y una bailarina, de las que solo una aceptó identificarse. Los casos se habrían dado a lo largo de años, comenzando a fines de la década de 1980. 7 de las 9 mujeres dijeron que sus carreras se habían visto afectadas después de rechazar los avances del cantante y que nunca habían podido volver a trabajar con él. El famoso tenor español respondió el martes en un comunicado que las acusaciones son inexactas y que siempre creyó que sus interacciones con las mujeres habían sido bienvenidas y consentidas. Sin embargo, es doloroso escuchar que pude molestar o avergonzar a alguien, incluso si fue hace mucho tiempo y a pesar de mis intenciones, añadió el tenor de 78 años. Otras 40 mujeres entrevistadas por la agencia de noticias aseguraron que fueron testigos de comportamientos inapropiados de una de las figuras más poderosas del mundo de la ópera.
Y la actriz de 18 años de edad, Isabela Moner, es una de las latinas más solicitadas de Hollywood. La adolescente hace su sueño realidad al llevar a la gran pantalla el personaje de Dora la Exploradora, y esto en una adaptación fílmica de la popular serie animada. La acompaña el famoso actor mexicano Eugenio Derbez. Nuestra crítica de cine María Salas conversó con ellos en la capital de Estados Unidos, Washington DC. Así que veamos.
Hola a todos amigos de Televisión Martí. Te saluda María Salas. Me encuentro en la capital de los Estados Unidos, Washington DC, con la superestrella del cine y la televisión, Eugenio Derbez, y la juvenil Isabella Moner, los protagonistas de la nueva comedia de acción y aventura titulada Dora and the Lost City of Gold, Dora y la Ciudad Perdida.
You know the jungle. It's a part of you. But exploring is not a game. And you don't look before you leap.
No! I'm okay, Boots.
I work with your parents. You're all in danger.
We're gonna die out here.
There's no need to overreact.
Get it off! Get it off!
Tengo que venir a Washington DC para entrevistarte.
Sí, siempre te veo en Miami y ahora te encontré acá. Sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Me da gusto verte en otros lugares del mundo.
Isabella, qué rico estar aquí compartiendo contigo.
Gracias.
¿Estás pasando un verano?
Sí, pues.
Chulísimo.
Bueno, empecé mi verano simplemente trabajando en mi música, solo mi música, y ahora estoy trabajando casi cada día promoviendo esta película.
Just be yourself.
Excuse me, I'm kind of stuck.
A los 18 años de edad, Isabella Moner es la sensación latina de Hollywood. De padre estadounidense y madre peruana, Isabella continúa su meteórico ascenso en la meca del cine.
3, 2, 1, go.
La juvenil actriz impresionó en la quinta entrega de Transformers como Isabella, una chica callejera huérfana que ayuda a Mark Wahlberg contra los invasores en El Último Caballero.
And I want to fight them.
También interpretó a Isabella Reyes, la adolescente secuestrada en Sicario, Día del Soldado, junto a Josh Brolin y Benicio del Toro.
Adiós.
E hizo el papel de Lizzie, una de tres hermanos adoptados por Mark Wahlberg y Rose Byrne en Instant Family, Familia al Instante.
Cuando tú eras pequeñita, ¿las personas se burlaban de ti como se burlan de Dora? ¿Pasaste esa época de que había un poquito de bullying? Bueno, sí, por mi manera de hablar el inglés, porque el español fue mi primer idioma. Entonces, I had un acento, entonces, you know, fue de un poco difícil.
¡Dora, mi amor! ¡Me llegaste! ¡Look at you!
Ahora le da vida al icónico personaje de Dora la Exploradora en la gran pantalla. La multitalentosa aventurera, amante del reino animal.
Y Eugenio, ¿a ti se reían de tu inglés?
Me gusta porque... La cosa es que se rían. Pero sí, siempre que trabajo en inglés, mi reto es hacer reír una nueva audiencia, cambiar mi estilo de cómo siempre he hecho reír, porque no es lo mismo hacer reír en español que hacer reír en inglés. De verdad, es diferente.
¡Hay chili con carne!
¿Qué cualidades compartes con Dora?
Bueno, creo que tú y Dora tienen casi la misma energía.
Ella es muy feliz.
Muy feliz y contenta estar en la presencia de todo el mundo, you know?
Sí.
Muy feliz y contenta de estar, you know, simplemente, you know, explorando.
Explorando el mundo. Mundo.
Sí,
explorando
y aquí con sus explorar, amigos. Sí, Isabella. Me encanta explorar. Específicamente Perú.
Junto al mono Boots, su mejor amigo, y el resto de la pandilla, emprende una nueva misión en Dora and the Lost City of Gold.
Dora, your parents are in trouble.
De verdad, es una película que tiene muchos valores, sobre todo para los latinos. En Hollywood siempre nos han encasillado cada vez que hay un papel para un latino, se lo dan de criminal, de narcotraficante.
Sí, los estereotipos.
Ya, los estereotipos. Y ahora es muy importante que en esta película, es una película donde Dora es una niña inteligente, valiente, con valores muy positivos, y resulta que es latina.
¡Delicioso!
¿Can you see delicioso?
¡Shh!
She'll grow out of it.
Las memorias de Woodstock siguen muy presentes para aquellos músicos que participaron en ese extraordinario concierto en el año 1969.
Roxana Romero nos ofrece declaraciones de dos miembros de diferentes agrupaciones cuyas carreras se catapultaron tras participar en ese evento.
Graham Nash recuerda su primera actuación sobre una tarima, pero fue su segunda la que resultó inolvidable. Nash formaba parte de la banda Crosby, Stills, Nash & Young y fue con esa agrupación que se presentó en vivo frente a cientos de miles de personas en lo que se convertiría en uno de los conciertos más famosos de la historia.
Sabíamos que íbamos a actuar, pero cuando nos comprometimos se suponía que hubiese habido 25.000 personas. Dos semanas antes de comenzar ya habían 100.000. Una semana antes había 250.000 y el día del show hubo mucha gente.
Nash se refiere a Woodstock, evento que cambiaría el rumbo de la música para siempre. Hoy, 50 años más tarde, las imágenes de ese espectáculo siguen teniendo un impacto en todo el amante de la buena música. Nash cuenta que sus gerentes hicieron arreglos para que la banda tocara antes de Woodstock, lo que sería su única actuación antes de la fecha del festival. El cantautor británico señaló que la banda rápidamente se dio cuenta de que estaban presenciando algo único.
Era obvio que estaba sucediendo algo muy especial y nos dimos cuenta de que en ese momento sí, este será un evento del que se hablará por muchos años por venir.
Nash no fue el único que quedó impresionado con esa inolvidable experiencia. John Jaco Marcellino dice que su floreciente carrera en la industria de la música y el entretenimiento se lo agradece más que a ningún otro a Jimi Hendrix. En los días previos al festival de 1969, Marcellino, de 19 años, y su banda estadounidense Shanana estaban dibujando grandes nombres para sus actuaciones en un nocturno de Nueva York. Hendrix estaba en la audiencia y, según Marcellino, convenció a los productores de Woodstock para que asistieran a uno de sus espectáculos y los agregaran a la factura del festival. Pero cuando Shanana subió al escenario, una gran cantidad de la multitud había abandonado el lugar. Hendrix insistió que a la agrupación se les permitiera subir a la tarima.
Bueno, nos dio una ventaja promocional y una herramienta que simplemente no se puede imaginar con un acto completamente nuevo. Ahí estábamos en Woodstock, el concierto más famoso de la historia, y luego estábamos en el famoso documental. Y fue una experiencia increíble.
El festival de Woodstock, que duró tres días, se celebró en una granja de Bethel Woods en las montañas Catskills de Nueva York del 15 al 18 de agosto de 1969. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí. Acá estamos.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos con nuestro radar y satélite de las horas de la tarde de ayer, en gran medida con chubascos y tormentas, en especial en la porción occidental. Noten la extensa zona con algunas tormentas en Pinar del Río, Mayabeque, algunas tormentas adicionales en la parte sur de Matanzas, algunas aisladas en el resto del centro de la isla, algunas también en Camagüey y, por supuesto, algunas en Holguín, que afectaron al final de la tarde o parte de la tarde y el resto de las provincias orientales. Ahora, los acumulados de lluvia, aquí los tenemos. Esto fue lo que se reportó desde ayer. San Juan y Martínez, 36.2 milímetros. Paso Real de San Diego, 21 milímetros. Santa Fe, 17.4. Colón, 8.5. Bueno, esto es prácticamente un aguacero muy pequeño. Camagüey con 16. Y el Pedagógico, esto es en Holguín, con 5.4 milímetros. Si llovió así en el Pedagógico, en otros sectores de la propia ciudad de Holguín, una de las tres ciudades más grandes del país, pues llovió más. pero de todas maneras no fue tanto. Estas son las temperaturas mínimas esta mañana, temperaturas que comenzaron en el occidente sobre los 23 grados en gran parte de La Habana, Pinar del Río, Matanzas. El resto del oriente cubano con temperaturas al amanecer de hasta 24 grados. Aquí tenemos algunos datos de los valores que mayor se alcanzaron en horario de la tarde de ayer. Paso Real de San Diego, 34 grados. Batabanó, 34.2. Casablanca, 32.4. Pongo este dato porque es la ciudad principal del país. Casablanca, cerca de la costa, allá en la Loma, en la bahía, al pasar la bahía, pero otros sectores de la propia ciudad con mucho calor. Siempre lo digo, si este es el dato de Casablanca, digamos, Luyanó, El Cerro, definitivamente con el calor de la isla que genera la ciudad, se llama Isla, temperaturas que estarían, por supuesto, alcanzando 34 o 35 grados en el resto de la capital del país. Punta del Este, 34.8, Sagua la Grande, 35.2, Florida, 34 grados. Bueno, otras temperaturas máximas, nuevitas con 34. Noten que de los últimos días ha ido subiendo nuevamente. Puerto Padre, 35.4, y esta es la propia ciudad de Puerto Padre, definitivamente en la zona de las playas, Llanita, el Socucho y todas esas zonas en la bahía, la temperatura no sube tanto, allí tal vez 33 grados. Guaro con 35.6, Pedagógico, esto es en Holguín. Antes de la lluvia llegó la temperatura 35.7. La Universidad en Santiago de Cuba, 34.8, y Guantánamo, 34.8. Mucho calor. Esta tarde las tormentas regresaron y aquí las tenemos en las últimas horas de la tarde, bueno, parte de la tarde, tormentas en Pinar del Río replegadas hacia la Sierra de los Órganos, la parte norte también de La Habana, Matanzas. Bueno, esto es una línea de tormentas bastante fuertes afectando Santa Cruz del Norte y otras localidades, acercándose a Matanzas también, Cárdenas. Noten cómo hay descargas eléctricas numerosas en Villa Clara, así que veremos los acumulados de lluvia para mañana que ha dejado esa tormenta. Algunas tormentas también cerca de Moa, el resto de las provincias orientales no se ha visto lluvia temprana, así que vamos a ver los acumulados mañana que nos dejan esas tormentas. En todo caso, el pronóstico que tenemos es comenzar un amanecer con 27 grados en San Antonio, 23 Pinar del Río, Nueva Gerona con 27, el resto de las estaciones de 23 a 25. Y la tarde mañana siguen las temperaturas bastante elevadas de 33 a 35, incluyendo La Habana, incluyendo, por supuesto, Cabo San Antonio, Nueva Gerona, Cayo Largo del Sur, posiblemente con 33, 34, depende de la nubosidad. La región central del país de 22 a 24, Trinidad, Santo Espíritu 23, pero en la tarde suben los termómetros. Si la lluvia llega antes del mediodía, estas temperaturas tal vez no suban tanto, pero en general se está calculando que va a llegar después de las 3 de la tarde, así que el centro del país de 33 hasta 35, Santo Espíritu, Villa Clara también, con 34 grados, el centro este, Camagüey con 24, Las Tunas 23, así amanecen, 24, Santiago de Cuba, 26, Guantánamo y Baracoa, el punto más caliente al amanecer, pero en la tarde siguen las temperaturas de 34 hasta 36, Holguín, 36, Las Tunas, y seguramente el Valle del Cauto en muchos sectores con temperaturas de 34 a 36 y en la propia ciudad de Santiago y Guantánamo de 32 a 36 horario de la tarde. La brisa variable, por lo menos para esta noche, convergencia hacia el centro de la isla, poca brisa, incluso puede haber calma, no estamos viendo mucho viento acá. A las 7 antes meridiano, calma a 5 kilómetros por hora en gran parte del noreste, luego viento del sureste, esto sería al amanecer. Y esto implica poco oleaje al amanecer y varía un poco el panorama ya a horario de la tarde, jueves a las 4 pasado meridiano. Se ve viento mucho más estable del este al sureste en la parte noreste del país, con más oleaje en esa zona y también sobre el sur de Santiago de Cuba, 17 kilómetros por hora, desde Holguín a Punta de Maicí, 26 kilómetros por hora. El resto de las costas con vientos de hasta 20 kilómetros, pero acá en el occidente, de 13 a 20 kilómetros por hora, el viento está del sureste. Esto implica que el oleaje en la costa norte de La Habana, incluyendo las playas Guanabo, Santa María, habrá poco oleaje, porque el viento viene desde tierra. Al venir desde tierra no se forma oleaje, el oleaje principal en el noreste del país, 1.2 metros, me parece que puede superar esa cifra ampliamente. pudiera llegar hasta 2 metros, 1.2 también al sur de Santiago de Cuba y pudiera llegar a 1.5 como promedio o más. Y este es el panorama que tenemos. La costa norte, poco oleaje al norte de Pinar del Río, norte de La Habana 0.2 metros, al norte también de Santa Clara, áreas de Caibarien 0.2, el resto de las plataformas del sur 0.4 metros de altura. Tormentas todavía para esta noche que pueden afectar hasta 7, 8 de la noche el centro del país. Amanece despejado este jueves, pero la lluvia regresa en horario de la tarde en diferentes partes del país, incluyendo la capital. Estamos esperando lluvia para La Habana otra vez, Matanzas, Villa Clara, posiblemente un panorama parecido al que hemos tenido hoy. Despejado viernes, amanece un día realmente de verano, sin lluvia, mayormente despejado de este a oeste, y luego la formación de tormentas vendría a partir de las 3, 4 de la tarde, Pinar del Río, y se ve también una línea de tormentas desde Villa Clara hasta Holguín. Ese es el panorama, y para la capital del país es lo que esperamos. Jueves 60% de lluvia, viernes 30, baja un 20% el sábado. Parece que el mejor día por ahora es el domingo. Sábado y domingo no se ve tan lluvioso, pero las lluvias aumentan nuevamente el lunes, martes y sobre todo hacia el miércoles, y las temperaturas se mantienen muy cálidas, mucho calor en la capital del país. Esto es todo en El Tiempo. Siga aquí en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo.
Vámonos, Eduardo. Gracias.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Antes de la próxima misión a Marte en el año 2020, la NASA prepara en los campos de lava de Islandia la continuación del trabajo iniciado por Curiosity, un robot que explora desde el 2012 el planeta rojo buscando, por supuesto, señales de vida.
Se parece a un paisaje de Marte, pero es el campo de lava de Lambaraum, en Islandia. El paisaje de la isla volcánica tiene algo de marciano. Por eso fue elegida por una quincena de científicos e ingenieros de la NASA para probar un nuevo tipo de rover antes de la próxima misión al planeta rojo.
Estamos obteniendo exactamente el tipo de patrones de transporte de materiales que los científicos quieren ver. Por lo tanto, es un muy buen análogo para la exploración de Marte y para aprender a conducir rovers marcianos y hacer ciencia marciana probándolo aquí.
El robot recopila y clasifica los datos de su entorno y envía las imágenes a los ingenieros que se encuentran en un remolque a varios cientos de metros de la máquina. Simulan así cómo se enviarían los registros de Marte a la Tierra. El vehículo se mueve muy lentamente, aunque a una velocidad muy superior a la que tendría en el planeta rojo.
Podemos conducir mucho más rápido aquí en la Tierra. Creo que ahora podemos conducir a 20 centímetros por segundo de forma remota.
Los científicos creen que Marte se parecía mucho a esta isla subártica, hasta que se convirtió en un desierto congelado e inhóspito, donde la temperatura media ronda menos 60 grados Celsius.
La principal razón por la que venimos aquí es por su mineralogía. La mineralogía en Islandia es muy similar a la que podríamos encontrar en Marte.
Mission Control volverá el año próximo a Islandia para realizar nuevas pruebas robóticas antes del lanzamiento de la misión Mars Rover de la NASA, prevista a mediados de 2020.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Yankees de Nueva York parecen indetenibles. Esta tarde se convirtieron en el primer equipo en todas las mayores en alcanzar las 81 victorias al vencer 6-5 a los Orioles de Baltimore. En la jornada previa, los Mulos también pasaron sobre los sotaneros de la división este de la Americana. En ese partido el martes, el slugger Aaron Judge impulsó par de carreras con doblete en el cuarto inning. El dominicano Domingo Germán lanzó 7 entradas completas, toleró 2 carreras limpias, ponchó a 7, se anotó su 16º éxito del año. Los Mulos ganaron 8-3. Los Astros, por su parte, jugaron doble contra los Medias Blancas. En el primero, el derecho Zach Greinke se anotó su segundo triunfo con la camiseta de Houston. Se mantuvo 6 innings en la lomita, permitió par de carreras el derecho. El cubano José Abreu impulsó una con doblete en el quinto acto. Se fue de 4-2 el inicialista de Chicago. El Yuli Gurriel, por su parte, también ligó par de veces en 4 visitas al plato. Su promedio ofensivo es ahora de 304. Houston ganó el primero por 6-2, los Medias Blancas el segundo por 4-1. En la Liga Nacional, el equipo número 1, Dodgers de Los Ángeles, anoche masacraron a los Marlins aquí en Miami. AJ Pollock terminó de 3-3 con par de anotadas. El máscara Will Smith de 4-2 con 13 remolques. Al finalizar el noveno acto, la pizarra mostraba un contundente 15-1. Los Marlins en el fondo del viejo circuito. Y hoy miércoles un estudio forense reveló que el exfutbolista argentino Emiliano Sala, quien falleció, recuerden, en un accidente aéreo en enero de este año, tenía altos niveles de monóxido de carbono en sangre al momento de su fallecimiento. Por este motivo, el abogado de la familia de Sala ha pedido que el avión donde se produjo el accidente sea traído a la superficie con el propósito de investigar cómo los gases a escape del motor terminaron invadiendo la cabina. Y en Sudáfrica, la corredora Caster Semenya, a quien la Federación Internacional le ha prohibido competir en algunas pruebas por tener un alto nivel de testosterona de manera natural en su cuerpo, dijo que nunca ha sentido el apoyo de otras mujeres en su lucha por competir libremente. La atleta de 28 años no podrá defender su título mundial de 800 metros en el campeonato mundial próximo. Y cada vez con más frecuencia vemos cómo las hazañas deportivas sirven para abrir el camino a quienes desean promover un mensaje o una campaña. Esta vez una jovencita de origen sueco intenta cruzar el Atlántico en un velero como parte de su esfuerzo contra el calentamiento global.
Greta Thunberg cree que su mensaje contra el cambio climático está asentándose. La sueca de 16 años parte el miércoles hacia Nueva York en un velero con el objetivo de extender su mensaje ecologista entre los norteamericanos. La forma en la que vemos la crisis climática ha cambiado, creo que de muchas formas, y el debate está cambiando. Creo que la gente se está tomando esto de forma más urgente, está empezando a tomar conciencia, lentamente, y por eso lo hago, y necesitamos la mayor cantidad posible haciendo esto. Desde que copó titulares en agosto de 2018 por protestar frente al Parlamento sueco, la adolescente se ha reunido con varios líderes políticos y empresarios de toda Europa. Ha recibido varios premios y hasta fue nominada al Nobel de la Paz. Pero ella se define como una mera activista. No me veo a mí misma como un ícono. Me veo simplemente como una activista por el clima y parte del movimiento Viernes por el Futuro. Pero muchos me escuchan y eso, por supuesto, es bueno en cierto sentido. Pero creo que preferiría que estuvieran escuchando a la ciencia. Thunberg asistirá en septiembre a la cumbre de Naciones Unidas sobre el clima. Se negó a tomar un avión, así que logró que le ofrecieran hacer la travesía en un velero que funciona sin generar emisiones de carbono, gracias a paneles solares y turbinas submarinas. La joven, que nunca antes había navegado, permanecerá 2 semanas en alta mar junto a su padre y un cineasta. Después de Nueva York, viajará a Canadá y a México, antes de participar en otra reunión de la ONU en Chile, en diciembre.
Y bueno, esto de las hazañas deportivas, lo comentaba, vemos que muchas veces hay campañas de este tipo o de otro tipo, pero sin embargo quieren lograr una hazaña deportiva para llamar la atención y poder adelantar, digamos, su agenda en este caso. Así que el deporte una vez más por ahí.
Bueno. Seguro. Gracias, Bobby.
Que no la sorprenda una tormenta. Gracias, Bobby. Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí. Muchas gracias por la compañía. Hasta mañana. Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado...